7 de la mañana, 10 minutos. Bueno, han estado ustedes escuchando durante todos estos días. En realidad viene instalándose, me parece, que con mayor fuerza cada vez, y es necesario, y aplaudimos que así sea, esta necesidad de nuevos modelos productivos, de nuevas matrices de producción con criterio, con conciencia, que en la búsqueda de la soberanía alimentaria no perturben los suelos, la tierra, que no vaya alterando todo el ciclo, ¿no? Estamos en contacto con Benigno López, que es dirigente del Frente Nacional Campesino Indígena. Benigno, ¿cómo le va? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Buen día, Silvia. Es un gusto estar al aire con ustedes. Agradezco a usted, a todo el equipo de trabajo y a toda la audiencia por poder conversar.
Muchas gracias, igualmente. Bueno, queríamos que nos contase un poco respecto de estas nuevas matrices de producción, porque ustedes realmente hacen una tarea en ese sentido.
Sí, nosotros somos del Frente Nacional Campesino, en este caso soy el coordinador. De lo que hoy se habla mucho, que viene muy bien, de que se esté instalando esta discusión sobre modelos productivos, sobre formas de producción de alimentos, nos parece un paso positivo, pero esto es una larga lucha de los movimientos campesinos e indígenas de Argentina, de América Latina y el mundo, ¿no? Y esto está en el marco de lo que la Vía Campesina Internacional considera el modelo de la soberanía alimentaria, ¿no? Producir para la soberanía alimentaria de los pueblos, ¿no? Uh-huh. Que cada pueblo tiene derecho a determinar, a decidir qué tipo de producción va a producir de acuerdo a su cultura, su historia, sus costumbres y, por supuesto, la salud de la población, ¿no? Que la alimentación tiene muchísimo que ver con la salud. Así que, bueno, nosotros celebramos de que esto se esté instalando, se esté discutiendo más, porque estaba muy difícil la pelea, ¿no?
Benigno, hace algunos años se hablaba, yo recuerdo que se hablaba de la cumbre de Davos y de la cumbre en Porto Alegre, y se planteaba aquello de otro mundo es posible, y sí. Parangonando un poco esa idea, ¿otra agricultura es posible?
Por supuesto que otra agricultura es posible, ¿no? Es posible, ¿no? No queremos ser pesados, pero antes de que América fuera conquistada por los europeos, ya había agricultura y ya había ganadería, ¿no?, en estas tierras de América. Después, bueno, aparecieron como distintos modelos, hoy podemos llamar algunos tradicionales, convencionales, y otras impuestas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, con un paquete tecnológico que incluye más que un manejo de suelo, incluye una explotación irracional de los suelos, por un lado, el manejo monopólico de las semillas, ¿sí? Uh-huh. Monopólico, ¿no? Es decir, que pocas empresas se adueñan de una gran diversidad de semillas y también hacen desaparecer una gran diversidad de semillas, que es la base de toda producción y alimentación para el mundo. Como así también se hace desaparecer y se monopoliza la genética de los animales, que como ejemplo podemos poner el animal vacuno, ¿no? El exceso de uso de agroquímicos, agrotóxicos en la producción agrícola de nuestro país, ¿no? Fue transformando y se impuso monocultivos en distintas provincias, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando con usted de provincia del Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Norte Santa Fe. ¿Se acuerdan de que se impuso en una época el monocultivo del algodón, ¿no?
Sí.
Porque alguna potencia internacional le convenía. Y el algodón, yo me crié en el algodonal, ¿eh? Mi papá, un pequeño minifundista algodonero. Así que hablamos con conocimiento. ¿Se acuerdan cómo se usaba el agroquímico? Le llamamos directamente veneno, ¿no? Y uh-huh. Todas las consecuencias, cuánta gente mató, cuánta gente enfermó, y todas las consecuencias que seguimos pagando de ese modelo de producción. Y así se hizo con el arroz, se hizo con la caña de azúcar, se hizo con otros cultivos industriales principalmente, yerba mate, té, y se dejó de lado el modelo del autoabastecimiento local y el autoabastecimiento nacional, ¿no? que debería ser el modelo. Con respeto, con mucho respeto debería ser a la tierra, a todos los medios naturales, a los recursos naturales, y que podamos producir productos sanos, sanos, tanto para el productor como para el consumidor, y a precio justo. La mayor parte de la ciudadanía no sabe aún lo que consume, ¿no? El pollo, de dónde va, cómo, o sea, un ciudadano de Resistencia o de cualquier parte, si viera cómo se produce el pollo que consume, no tendría muchas ganas de consumir, ¿no? O si pudiera ver cómo se engordan los novillos en los corrales de las grandes corporaciones, tampoco tendría mucha gana de comprar esa carne vacuna, ¿sí? Y así pasa también muchas veces con las verduras cuando se cultiva en forma convencional, las frutas, las verduras, ¿sí? ¿Cuánto de agroquímico, cuánto de veneno tiene? Bueno, hoy se está discutiendo eso y es muy importante. No solamente el campesinado, sino que hay un montón de profesionales, académicos, ambientalistas, científicos, y en todas las instituciones es un eje transversal y la verdad nos parece un paso muy importante. Pero en resumen, los movimientos campesinos indígenas queremos un modelo, estamos luchando por un modelo de producción que se democratice, que esté en muchas manos, no en pocas manos, que el campo esté poblado por campesinos y viviendo una vida digna, trabajando, produciendo productos sanos, alimentos para toda la población argentina. Somos 45 millones, o sea, tenemos capacidad para dar de comer a mucho más millones, pero nuestro país hoy se sufre hambre. Entonces hay una gran contradicción. Entonces, la propuesta es producción, o sea, la tierra, que se distribuya más tierra en más manos para generar fuente de trabajo, mayor producción, pero no cualquier producción, sino producción sana para alimentar a nuestras poblaciones y luchar contra el hambre, garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria.
Ahora, Benigno, esta toda es una tarea que, como bien señalaba al principio, es una lucha por parte de los distintos movimientos del campesinado en particular, aunque también tiene ya un ascendente esa lucha en otros ámbitos. ¿Qué pasa en quienes toman decisiones de políticas públicas? Porque mientras hablaba, pensaba en que debiera haber una articulación entre el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como Juan Cabandía, el ministro Basterra, que es el ministro de Agricultura. Digo, se puede, ellos articulan y luego los llaman para saber un poco más de esta cuestión y para poder trabajar de manera concienzuda en políticas públicas que tengan este impacto.
A ver, tenemos, por decirle, en el Chaco, el Frente Nacional Campesino trabaja con 2.000 familias campesinas, ¿eh?, azotadas por la sequía. Y que no recibieron ayuda del Estado provincial ni nacional, ¿no? Entonces eso indica, azotados por una sequía histórica y por incendios. Y el Estado no pudo llegar a ellos, a ellas. Entonces eso es muy llamativo. Que la sequía esté disminuyendo la población campesina, y la producción campesina, lógicamente. Es infernal las pérdidas que sufrieron los agricultores campesinos y los ganaderos campesinos, ¿no? Al mismo tiempo vemos a un Cabandier interesado en una producción sustentable, con respeto al medio ambiente, en el marco de la soberanía alimentaria, ¿no? Por lo menos su discurso, sus escritos. Basterra, que permite que se reúna el Consejo de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en forma periódica, de que el presidente anunció algunas líneas de planes, programas y proyectos para la agricultura familiar. Pero si vemos bien los números, analizamos bien los números de acuerdo a la cantidad de productores que hay en Argentina. ¿Hola?
Sí, lo estoy escuchando con atención.
Esos fondos son absolutamente insuficientes, ¿no? Absolutamente insuficientes. Las políticas, los productores estamos hablando a través de nuestras organizaciones en el Consejo de la Agricultura Familiar, tenemos vías de diálogo con las autoridades del INTA, hay espacios de diálogo en el Ministerio de Medio Ambiente, en el Ministerio de Agricultura, pero al mismo tiempo esto son pocas las herramientas, o por lo menos son pocos los recursos económicos proporcionalmente a la demanda que existe de los productores para fomentar, fortalecer, consolidar un modelo agrícola alternativo, ¿sí? Es así, un ejemplo que nos llama mucho la atención es que, bueno, las autoridades nacionales ya decidieron formar la Dirección Nacional de Agroecología, constituir, se anunció, pero el director no está nombrado y por supuesto no tiene presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, en esto tenemos que ser conscientes de que en las distintas provincias argentinas, todas las provincias argentinas, los ministros están fuertemente influidos por las corporaciones multinacionales de los agronegocios, ¿no? En los ministerios de la producción de cada provincia argentina, las grandes corporaciones agroexportadoras, los agronegocios, marcan gran parte de la agenda de los ministros del área agropecuaria.
Y es muy difícil sacudirse ese impacto, ¿no? Es muy difícil sacarse de encima esas presiones, evidentemente.
Es muy difícil, requiere de mucha voluntad política, uh-huh. Y en el caso de los gobiernos que se autodenominan peronistas, le falta peronismo, ¿sí? Porque la historia del peronismo marca que primero están los intereses nacionales, de la patria, y se negocia desde una posición de soberanía, ¿no? Claro. Y esto está en el marco de lo que debería ser la soberanía nacional, la soberanía alimentaria, y un modelo que sostenga la soberanía alimentaria debe estar dentro de la soberanía nacional. Y en ese sentido lo que falta es claridad política, voluntad política, porque cuando hay voluntad política también vemos que se toman medidas a favor del pueblo y que los fondos existen, ¿no? En este caso, en Argentina, en este momento, para la agricultura familiar se está dependiendo, de fondos internacionales. Y la verdad que debería la Argentina pensar, nuestros gobiernos y nuestros gobernadores, en generar fondos para financiar en forma decidida a la agricultura familiar, la agricultura ecológica, el mercado de cercanía, la comercialización de productores a los consumidores y inyectar recursos en lo que sea producción de alimentos sanos, ¿no? Eso en el marco de la lucha contra el hambre, la soberanía alimentaria, uh-huh. Una producción sustentable, ¿no? Pero eso sí requiere, sobre todas las cosas, está faltando voluntad y decisión política.
Bien. Una cosa más antes de dejarlo ir, Benigno, sí. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo también que en esas actividades de presidencia y ministerio está previsto que se haga la apertura a las 9 de la mañana del primer Congreso Argentino de Semillas. ¿Este es un anticipo de esa discusión que se tiene y que el año pasado se sostuvo por la lucha de las organizaciones campesinas y de distintas áreas para que no se aprobase esa ley de semillas que estaba prevista? Bueno, digo, ¿es una avanzada? ¿Cómo hay que tomar este primer Congreso?
Sí, entendemos que las corporaciones ganaron algunas batallas en la Argentina en los últimos meses, ¿no? Las corporaciones que de una u otra manera están relacionadas, ligadas al mismo modelo. Uh-huh. En el caso Vicentín, todos los movimientos, organizaciones campesinas, urbanas, apuntamos a la expropiación y que eso esté al servicio de la seguridad y la soberanía alimentaria, y hubo un retroceso de parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Uh-huh. No está muy claro el juego del Poder Ejecutivo en esto. Nosotros creemos que las grandes empresas agroexportadoras, los agronegocios, los monopolios internacionales que están atrás de la concentración de la tierra, la producción y la exportación en Argentina van por imponer sus reglas, o sea, por profundizar, porque lo tienen impuesto desde la época de Menem, cuando Felipe Solá era secretario de Agricultura, que nos impusieron la soja transgénica, después vienen los pools de siembra, la concentración de la tierra, el avance sobre los montes, la expulsión de campesinos e indígenas al servicio de un grupo reducido de productores. Y bueno, estos muchachos van por más, van por todo, van por los últimos montes, van por todas las aguas, van por todas las tierras. Y desde los movimientos campesinos indígenas, desde los movimientos sociales, desde las poblaciones, la ciudadanía consciente, bueno, tenemos que nosotros trabajar, la semilla es la base de todo, uh-huh. Así que tenemos que trabajar una posición alternativa, luchar como ya lo hemos hecho, dejamos de lado nuestras diferencias y nos unimos a favor de un proyecto distinto y en contra de la profundización de los monopolios, ¿no? Bien. Así que bueno, nos parece que el desafío vuelve a estar sobre la mesa y requiere de la unidad de las organizaciones.
Muy bien. Benigno, seguramente vamos a volver a charlar en esta mañana. Muchísimas gracias por este contacto con la Radio Pública.
Agradecemos mucho a la Radio Pública que nos permita salir al aire y gracias a todos ustedes.
Gracias, hasta luego. Era Benigno López, dirigente del Frente Nacional Campesino, con quien charlábamos en este aire de mañana. Son las 7:25.